Esto es Comiquicos.
¿Ah?
Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 757, grabado el lunes 24 de febrero del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a punto 2 de SB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Yurius.
Hola, geekos.
Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Y también tenemos al Sensei.
Hola, hijos.
Ahí está. Señoras y señores, en este episodio muy especial tenemos también a la masita de Behavior, que en este momento está viendo si le puede hacer caricias al Sensei a través del teléfono.
Oh. No, mamor, aquí quédate.
Alguien ya sintió algo ahí.
Así pudo.
Los productores ejecutivos son los que mantienen las luces encendidas acá en el estudio y que mantienen a la vasita de Behavior también calenturienta.
No, pero te vas para que me vea un rato y me gusta más en lo oscurito.
En lo oscurito, ¿dónde está? No, es que a la vasita de Behavior le gusta ver, le gusta que la vean. Oh. En kinky. Pero la vasita de Behavior también está acá porque quiere que ustedes donen más. Necesitamos más productores ejecutivos porque se siente solita ella.
Sí, sí, sí. Quiere aplastar más hongos como Super Mario.
Sí, y aplasta los hongos sentándose en ellos encima de él.
Aplasta la de tru.
Crece el hongo. Las esporas, tira las esporas. Muy bien, señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio son Iván de Dios Pérez, Carlos Alexander Sorto González, José Bilbao, Giselle Silva, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Gico y Strider Spinel, y también todos ellos van a vaciar sus esporas encima de la masita de Heber el día de hoy.
Carlos Hongos.
Ah, tremendos. Si usted quiere ser productor ejecutivo, visite comiquicos.com, apriete el botoncito de donaciones y ayúdenos a mantener el show funcionando. También, por $50 grabamos un cassette con el episodio, con el tema que usted quiera, y se lo mandamos a su casa. Esta es la mejor manera de tener un...
¿Puede ser de animales nativos de Sri Lanka?
También.
O el tema que se le ocurra.
Hongos.
El tema. Los hongos. Especies de hongos.
O los hongos
de Nueva Zelanda. Hongos africanos.
Que parecen falos.
Sí. Hongos fálicos de Nueva Zelanda. Alright, señoras y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de escuchar.
Tal vez se jodió
la fabulosa canción.
Eso sí funciona perfecto.
Nunca.
Esta es la más aceptable porque son
no mejora, no mejora. Adelante,
toman con el box office.
Que los problemas técnicos del inicio fueron mentira, que queriste grabar otra vez para decir la fecha correcta.
Ah, sí, todo fue un, un complot maléfico.
Una farsa. Bueno, box office.
Claro que sí, claro que sí.
No, y la canción.
Claro
que sí. A ver, el número 5, no sé, a ver de qué trata, se llama Brahms, The Boy 2. O sea, es la segunda parte. Ni sabía que había un Brahms, The Boy 1. Ese hizo 5.8 millones.
Ah, Brahms.
Brahms, como el compositor, no sé.
Ah, es el hijo de Brahms.
Electric Boogaloo.
Está en Europa esta vez. Deja ver, esta sí, solo eso lleva... No sé de qué trata y no quiero saber. De ahí la número 5, perdón, número 4, Bad Boys for Life.
Buena, buena, buena.
Subió de la posición número 5.
Es que la fui a ver.
¿Y esa la dieron aquí?
Yo sí.
Ya,
sí.
Ya le están dando.
Ya lleva como ya, dos ya semanas, la van a quitar.
Dos, tres semanas lleva ya.
Bastante.
Este Brahms es de miedo.
Mira, ya que la viste, Víctor Man, ¿cómo la comparas con las dos primeras? Yo me acuerdo que la primera era Non Plus Ultra. La
primera
fue...
para mí fue Non Plus Ultra. Ajá. La segunda... Esta se le pone a la primera. O sea, me sigue gustando más la primera. Pero esta está buena.
Ya me dieron ganas de
verla. Y amarran como que quieren seguir. Como que quieren vivirla.
Tiene que ser rebajar a Martin Lawrence.
Tal vez. No creo que él siga.
Ay,
no creo que... No, no.
Se lo quebraron.
¡Spoiler! Ya, ¡spoiler, man!
No.
Pero en el trailer no se ve tan chancho. En el trailer, en el póster.
Ah, el Photoshop.
Ah, el Photoshop. Ah. Es mágico.
Mira, en las entrevistas que le sacaron después, sí se veía más gordo de lo que se ve en la película. Ah, es que bueno, pero en la película también se ve gordo.
Tal vez engordó un poquito después de
la y en la película le hacen ese chiste.
Pues, sí, le hicieron deep fake en la panza.
No, es que en el póster original tenía Will Smith así, ¡ah! Que me salía. Pero ya después lo arreglaron. Bueno, de ahí deja ver la número 3, Birds of Prey y la emancipación fabulosa de Harley Quinn, que por cierto, no sé si mencionamos que le cambiaron nombre.
No realmente, no lo han cambiado oficialmente aún.
Pero en cine sí le ponían Harley Quinn, dos puntos, Birds of Prey.
Lo que pasa es que no les cabía en el nombre completo. En
primero no les cabía, y segundo la marca que veía Birds of Prey. Esa de queja, saber, no sé.
Sí, la regada. Y no, es que no la mercadearon bien.
Uh-huh. Bueno, esa hizo...
Se pasó lo de John Carter.
Sí, también. Sí. Esa hizo 6.8 millones en su tercera semana. A ver, ya creo que llevaba 173 en todo el mundo. 101 en los Estados Unidos. Con un presupuesto de 84 millones. Así que es...
Vaya, Julio, haz el cálculo para ver si...
250 tiene que sacar en el mundo mundial.
No va a traer. Sí, esa... Creo que
pobrecita.
Se va a desquitar en DVDs y cosas así. Ya cuando esté alquilable.
Y no está tan mal, o sea, la película está mejor de lo que yo esperaba, al menos.
La número 2 es Harrison Ford y el perro...
¡Uy!
El perro CG. O la llamada de la
naturaleza. El perro caníbal.
The Call of the Wild.
El perro maravilla.
Dicen por ahí el meme que me gustaba era cuando que salía él con el chucho y después dice, cuando te despertás de la pedera y te das cuenta que no eras un cowboy espacial con un Wookiee, ¿verdad?
Un Wookiee.
Me mató de la risa.
Y en vez del halcón milenario en la canoa. Sí.
Lo que me desesperó ver esa, solo el póster, es que él va a ser Indiana Jones 5. Sí. Así con la edad que ya representa, no.
Pero ya que sea como el profesor Javier de los Indiana Jones, así que solo él sentadito y dirigiendo a su equipo de
indianitas. Manda.
De indianitas.
Sí, por telegrama.
Vale, tú vas a ser California Jones, tú vas a ser Montana Jones.
Montana Jones.
Right. Montana Jones. ¡No!
Y el Jones.
La Jones.
Y número 1, Sonic the Hedgehog.
Pues ya no la he visto.
Mencionamos que...
Bueno. Sí, yo tampoco pude, pero la quiero ir a ver.
No, no la he visto.
Solo yo he ido a ver. ¿Sí? Holy shit.
You took one for the team.
¿No?
¿Cuánto dinerito?
Yo no te debo nada. Ah, la Sonic. Se hizo 26 millones.
Lleva 106.
Este fin de semana pasado lleva 106 en los Unites.
Wow.
Y 202 en el mundo mundial.
O sea, ya hizo más que Harley Quinn.
Sí, más que Harley Quinn. Y costó lo mismo.
Y costó.
Costó igual.
Mira, le funcionó la.
Y tal vez marketing hizo menos porque la campaña viral esa que hizo de sacar el modelo.
Ese fue el marketing.
Ese fue suficiente.
El modelo feo que sacó primero, ese le ahorró un vergo.
Les funcionó y para mí que lo hicieron adrede.
Deja ver de ahí. ¿Cuál era el otro que estamos? Rise of Skywalker y está en la posición 20.
Jumanji todavía está en la posición.
Jumanji.
11.
Está en la 8, en la 9, perdón.
Perdón, lleva 11 weeks.
1917 la fuimos a ver.
Sí.
¿Qué tal?
Buenísima.
Está chiva, muy buena. La menciono porque toda la película con el Betamán pasamos diciendo, pues esta parece juego de video.
Parece juego de video.
Ah, porque está siguiendo a los soldados así, mientras van así por el paisaje de la guerra. Entonces, solo le faltó así el la perspectiva de tipo Lara Croft, la perspectiva de Doom, ¿verdad? No, y había partes donde eso que hasta cambia la música y puta, este es el boss. Y sale un alemán, ay, güey, puta, hay que matarlo. Entonces, se veía bien, bien juego de video.
Pero buena. Me mató la risa una escena que creo es la misma que acabo de mencionar. Que ves que empieza a correr hacia él alguien.
Ah.
Y yo, ¿es bueno? ¿No? Sí, ¿es malo? ¿Es bueno? Porque en los juegos me ha pasado eso. Bueno, es malo. ¡Ay, güey, puta, es malo!
Ah, pero no dijiste es una barcaza de esas.
No,
no llega al mar. No llega a eso.
Pero ya que estamos hablando de barcazas, señoras y señores, ¿saben qué momento es?
Ay, puto, nos pasó una carrera.
El de oír otra canción. ¿Eh? Rápidamente pasamos a... Hay que hundir esa canción.
Noticias. Noticias. Kikas.
Adelante, Don Julio, que nos dices chicas.
Este que estaba leyendo el bocón de Ruffalo.
Ajá.
Dios acaba de dar declaraciones de que Kevin Feige casi renuncia a Disney cuando estaban filmando en 2000, ¿qué sería? 12 Avengers.
¿What?
Por la interferencia de Ike Perlmutter.
Ike Perlmutter, pero fue. Sí. Le dijo a Ruffalo, dijo: mira, si no resuelvo esta onda con Ike hoy, mañana no me ves aquí.
Hijo.
Pero el pleito no era por Avengers.
Y le dijo a Ruffalo.
Sino que era porque estaban discutiendo con Ike hacer la película de Black Widow. Que el fulano no creía en una película donde una mujer fuera la principal. Oh. Una superheroína.
Ajá.
Entonces, tal parece que al final Kevin ganó y todo siguió y hasta donde sabemos ahora.
Pero le costó.
Y ya ves que el Ike ya se lo sacaron de encima la primera. Creo que cuando Kevin, después de...
Como Dan Didio.
Ya vamos a llegar a esa. Cuando creo que después de Endgame, que le dieron más poder a Feige, creo que fue que le dieron
No fue de Endgame, fue antes.
Antes de Endgame, salón.
Sí, es que había en otra... fue para Inhumans. Porque hay que era de los que, metan Inhumans, que no sé qué, y agentes de... así. Y el Kevin Feige ahí le valió.
Le dio cuerda para que se ahorcara solito.
Ajá, y al final, pues... Ya que fue que hicieron el compromiso de que no va a ser Inhumans, pero va a ser serie de televisión, ahí ve que vos qué haces. Como que ya después de ese pleito le empezaron a dar más poder a Kevin.
Vaya, se dieron cuenta quién te tiene que
hacerle caso. Sensei, ¿qué pasó con Dan Didio?
Lo echaron.
Se fue. O se fue o lo echaron.
Contanos, ¿quién es
Dan? Todo el chambre, completo queremos.
¿A dónde?
Dan Didio es un pelón.
¿Cómo se deletrea?
De la cabeza.
Uh-huh. Este
que tiene bigote
lo echaron por ser amigo de Geoff Johns.
No, al revés, se pelearon.
No, se pelearon con Snyder, es la cosa.
No, o sea,
Geoff Johns.
Es la debacle de ¿por qué debacle? Ajá. Tan chiva que estaba la historia de Doomsday Clock.
Ah.
Es porque aunque no lo creas, hubo un pleito entre los dos.
Ajá.
Al final ganó Dan Didio.
¿Qué hizo Dan Didio así para
¿cuál fue el pleito?
¿Cuál fue el pleito?
Mira, primero era cuál iba a prevalecer de las historias, que me parece que comenzó con el tema de Heroes in Crisis. ¿Te acuerdas que yo te dije que iba a haber alguna vinculación entre las historias?
Uh-huh.
Pues parece que sí iba a haber. Pero el pleito entre los dos hizo que no lo hubiera.
Okay.
Que fuera. Entonces, lo que hizo Dan Didio a mi chivazo de Geoff Johns es que hizo que Doomsday Clock ese cabal, al que pega hijos, es que hizo que fuera totalmente irrelevante y que, imagínate, Dan Didio fue, hasta donde recuerdo, el que hizo que el concepto del hyperspace se muriera.
El hipertiempo sería.
Del hypertime. Entonces, la teoría conspirativa se están diciendo que solamente lo trajo de vuelta para matar el concepto del metaverso. Porque en ese punto es donde ambos no se pusieron de acuerdo.
Pues fíjate, solo para hablar así, solo los hechos, que hace un par de días simplemente anunciaron, Dan Didio ya no, pero lo anunció el sitio de rumores Bleeding Cool.
Pero sí, ¿quién qué posición tenía?
El publisher, a la par de...
¿Era el publisher?
Co-publisher de DC Comics, a la par de Jim Lee.
Okay. Jim Lee. Estaba Geoff Johns, pero Geoff Johns se fue a la mierda, prácticamente.
A ser su propia productora. Pero exacto. Antes de eso era vicepresidente en cargo de editores, o sea, era el chief, editor in chief, básicamente.
Sí, era el Kevin Feige.
eso desde el 2005, algo así, 2002 creo que era.
Sí.
O sea, tiene años.
¿Te acordás? Él fue el que trajo otra vez el multiverso a la DC con Infinite Crisis.
Sí, pero le gustó tanto que después hizo Infinite Crisis, después Rebirth, después Flashpoint, después...
O sea, se quedó ahí.
se quedó reordenando el universo y puta, no nos quedó bien. Hagámoslo otra vez.
Aquí tenemos
borrado. Pero mira, ¿y hasta qué punto se le echa la culpa solo a él? Pero era co con Jim Lee. Y Jim Lee
Pues Jim Lee nos queda bien.
Es que dibujo a Chivo. Le dibujo a Chivo. O sea, porque se echan a uno y le dejan la pedrada, la peña al otro que la sostenga.
Porque ya va a ser una crisis para arreglar todo.
Sí. No, es más.
No, y si no te diste cuenta del artículo que posteó uno de los hoy escuchas.
Es que
eso. Lo agarraron de chiste la babosada en esa noticia.
Es que esos son los hechos. Simplemente lo echaron y después solo salud, un vergo mensaje de que le deseo lo mejor, que no sé qué. Porque sí, tanto tiempo en la industria y con tanto contacto con creadores, sí, ya bien como un montón. Entonces, vergo mensaje ahí. Creo que hasta hoy dio su declaración él diciendo sí, gracias a todos. Ah. Nada de que, mire, me fui por esto. No, que simplemente se fue y bueno, gracias por todos los años. Pero los chambres son esos, de que, que ha habido peleas así por dirección creativa. La que estaba mencionando es que él quería hacer otro reboot, que le estaba poniendo la 5G.
La quinta generación. Eso, sí.
Ah, sí, pero eso es lo feo, porque ya las historias ya las están, ¿cómo se llama? Ya están en los previews, ¿verdad? Son 5 paquines con las 5 generaciones. El paquín del Free Comic Day es el primero de esa serie. O sea que la Mara dice, ¿qué va a pasar? ¿Van a continuar? ¿Lo van a abortar? Porque ahí es donde entra lo que dijo Tico Man del pleito con Snyder. Scott. Él no está de acuerdo con Scott Snyder, no con el chivazo.
Con Zack, tu amigo Zack.
Con mi amigo Zack. No, Scott Snyder no quiere saber nada de si hay en los libros, las noticias del 5G. Pero y quiere mantener su historia
de 5G.
Es que es la onda que dice, son las 5 generaciones. Entonces quería volver a ordenar todos los héroes. Que la generación 1, cuando salió la Mujer Maravilla, algo así.
En la Primera Guerra Mundial.
Ajá, de la segunda generación, la Justice Society.
Yo creo que Superman, no iba a tener entonces. El Silver Age, el Golden Age.
Sí, de ahí al parecer quería retirar a los héroes que salieron en la. Tipo Batman, Superman, que salieron en la Segunda Guerra. Y a poner nuevos.
Los nuevos que los iban a cambiar, que sí. Iba a ser Batman, el hijo de Lucius Fox. Y así por el estilo, más inclusivos.
Entonces,
que vaya la mierda.
No, o sea, bien feo. O sea, a mí me gustó la historia del metaverso, ¿verdad? Más que la historia en Doomsday Clock, más que lo que pasó del Dr. Manhattan y todo eso, me gustó ese concepto. Porque había dado el Hypertime ya no existía. Bien, este bruto lo hace y hace un gran despido.
Mira, Sensei, ¿y te gustó la idea de que que al Flash le dieran el poder de
lo que hiciera el Dr. Manhattan? No. Ya,
¿qué poder
ya que ya no?
Que
ya no me.
Dale, Sensei, perdón.
O sea, que sí, perdón, no, que ya los X-Men se queden en su tierra, ya estuvo.
Los X-Men.
Para mí
X-Men.
Era los Watchmen, perdón. No. De que ahí, para mí, la mejor secuela es la de HBO, ¿verdad? Ya que no los mezclan con DC, con los superhéroes de DC. Y entonces empezarlo a meterlo. No, mira. Lástima. Se está
desordenando,
realmente.
Vamos a ver qué hace Jim Lee, si le da vuelta a esto o qué.
Es que en paralelo, después de Watchmen, hicieron el otro, no Barry Allen, sino que el otro Flash.
Wally West,
gracias. Que en Héroes en Crisis es el final que sale de malo. Que él tuvo un problema psicológico, un crash, y por culpa de él mueren varios superhéroes. Y le echan la culpa a él. Entonces, ¡uy, pobrecito! Y se va en alguna su aventura para redimirse. Y al final de la cual, por algún motivo, el Dr. Manhattan, después del relajo del Clock Universal, Doomsday Clock, le pasa partes de sus poderes a él. Y de repente el Barry... El Wally West anda con la ruedita en la frente y el traje ya no es rojo, sino que es azul Manhattan.
Y anda chulón así.
Mierda. Genera energía eléctrica.
Y atrás el cilindro se le cierra más así.
Se le gota.
Es que corre tan rápido que se le alarga para atrás como cola.
Por eso te digo, cuando va pasando
por ahí. Se coge el solo,
cuando va pasando por ahí el volado, el anís
se cierra. Es que es tan rápido que hasta se alcanza el solito. Y dice:
¡Eme! ¡Eme!
Achucos. No, se siente en la silla de Morbius y ahí creo que el doctor Manhattan también se sintió ahí. Se sentó ahí.
Estaba bien caliente también.
Sí, lo dolió.
Y chulón, no, o sea que dejó todo.
No, lo limpió primero con alcohol.
Y ahí se viene que él se sentó.
Se sentó.
Y agarró los poderes.
Hijo de puta. Del asiento así sudado.
No, y había quedado semen.
Está bien feo también porque vaya, en el paquín de The Wonder Woman 750 ya sale el origen de él en la Primera Guerra Mundial.
De ella.
Ajá, okay.
Sí, o sea, ya comenzó el 5G.
ella sí 5G.
Entonces, no sé qué van a hacer. En lo que mencionó el Julius de los paquines de 80 aniversario, todos esos van a ser pequeñas historias que van llevando hacia el 5, hacia el 5G.
5G.
Ya le quiero esta mierda.
Sí, mejor. Este Brito Manco.
Quinta generación. Bueno, más noticias.
Sí, ya es.
Salió la Toy Fair, vaya, sí.
Ah, que estuvo bien chiva.
Sí, sí, sí.
¡Gracias! Sí.
Para eso lo hemos traído. Te mandé el vergo de información, no, sensei.
Bueno, es que vi que ustedes estaban discutiendo un montón de cosas ahí en el chat de la escala de los nuevos juguetes de McFarlane.
Ah, sí, vaya. Antes la licencia de... En juguetes hay... como dos grandes compañías, ¿verdad? DC Collectibles, que a partir de la feria se volvió a llamar DC Direct, que es Direct porque ellos dicen, somos directos de la fuente. Uh-huh. O sea, sacamos nuestras figuritas de la línea editorial de DC. Somos una compañía de DC.
Okay.
Y otra, de la escala para coleccionistas, no para niños, DC le da la licencia a compañías de juguete y las mantienen por un tiempo y las renuevan o las quitan.
Entonces la línea normal, digamos, sería la DC Direct.
Ajá.
Y la otra, pues, son como licencias que mantienen por un tiempo.
La licenciada la da otra. Entonces, por muchos años...
La licenciada. ¿Qué tal estás, licenciada?
Desde que les hice aquel programa de figuritas, uh-huh, la mantenía Mattel, ¿verdad?
Okay. Sí, porque ellos estuvieron pendientes de ese programa.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. No, claro. No, estaban DC Classics y DC Multiverse, todos esos. Pero finalmente DC o Warner, no sé qué, creo que es Warner, le quitó la licencia a Mattel, uh-huh, y se la pasó a McFarlane.
Ok. Entonces, lo cual está chivo porque él hace figuras bien detalladas, así bien bonitas.
Exactamente.
Los coleccionistas están felices por eso.
Sí, yo estoy bien contento. De veras. Tengo al Batman que se ríe. Esa es la que compré.
Ok.
Vale. Entonces,
la más fea fue a comprar.
Mattel manejó la escala de 6 pulgadas. Ajá. No la escala, sino que era su tamaño era el de 6 pulgadas. Uh-huh. Pero, ¿cómo se llama? McFarlane viene y lo pasa, porque él dice, no, miren, el detalle de mis figuras, de mis esculturas, se ve mejor en 7 pulgadas.
¿Pero eso es estándar de McFarlane para todas las figuras de antes? ¿O hasta ahorita dijo, no, todo para 7?
Fíjate, y eso es lo que yo les decía a lo y escucha de Panamá. Uh-huh. que DC Direct casi que siempre manejó escala 7. Ajá. Entonces son compatibles.
No, claro. No, hey, conteste la pregunta que hizo el tico. Ajá. ¿McFarlane antes hacía 7 pulgadas o 6?
Depende si había frío.
No, ya vas. Hey, no los estoy viendo y a saber qué caras están poniendo en el show. Pues.
Ahí después lo ves.
Sí, ahí después lo voy a ver. Han de estar.
Qué puta, qué mierda, puta.
Sí, cabrón, este cabrón, ¿de qué está hablando?
Contestá la pregunta.
Yo creo que ahorita está en Wikipedia, ¿sí? Y las caras que están poniendo y buscando. ¿Sí?
No, entonces,
Hey. McFarlane hacía de 7 o de 6 antes.
Realmente de varias escalas, porque él tiene muchas colecciones. Okay. Por ejemplo, hasta donde he visto, las colecciones de deportistas son escala pequeña, de 5. Hasta donde he visto. Yo tengo un doble pack de Miracle Man con Spawn. Uh-huh. Ese es de escala 5, ¿verdad? También tengo estatuas de McFarlane. Tengo 2 y esas son escalas 6.
O sea, la cosa es que este cambio a escala 7 realmente que entiendo que eso tiene algo molesta a la gente, es que salió un poco de la nada, entonces.
Es que no puedes combinar ahora colecciones. Uh-huh. Ese es el problema.
Pero por ejemplo, que si podías, DC Direct sí lo podías combinar, pero de las otras de Mattel no.
Pero de Mattel no, o los Marvel Legends no los puedes combinar en un display. Okay. Eso es lo que pasa. O sea, y fue muy abrupto. O sea, los estás haciendo pequeñitos y ahora los hacen grandes.
Pero y yo lo que se decía, podría en una misma repisa, solo pones los de DC atrás para que se les vea la cabeza.
Lejitos. Ajá. Hasta cada mejor queda, pues ves todos.
No, es cierto. Así, realmente así lo hago yo. Pero lo que sí saca de onda, que fueron las fotos que les puse, es que dentro de la escala 7, el McFarlane ha hecho diferentes escalas. Porque, por ejemplo, Harley Quinn animada es del mismo tamaño que el Batman animado.
Misma altura, cuando realmente era mucho más alto.
Exactamente. Y el Superman... es un pigmeo, es chiquitín.
Es más chiquito que Batman, sí. O sea, como que Batman era, que tiene que ser más alto Batman.
Sí, ahí fue donde fue la regada, ¿verdad? Para mí. Pero otros sí están bien molestos porque es como, hey, no puedo combinar y yo quiero combinar colecciones.
Pero estas figuras que se vieron en el Toy Fair, ¿ya son las que van a salir o todavía son prototipos que podrían tal vez hacerle un cambio?
No, ya salieron. Esas ya salieron en enero. En Toy Fair salieron esas porque siempre ponen las colecciones antiguas y la nueva serie que va a salir hasta donde sé en octubre. Pero Wonder Woman también lo puso, esa creo que va a salir antes. No sé cuál es la escala de Wonder Woman porque está horrible. Uh-huh. O sea, McFarlane, pues... sus estatuas y todo hacen caras muy bonitas, pero de superheroínas, pero esta está bien fea. La regó. Ahora, colecciones nuevas del Toy Fair, así rapidito, ya vimos la de los Defensores de la Tierra.
Sí, está chido.
Que esa está súper chiva. Por fin voy a tener al fantasma, porque ese sí creo que sí lo voy a comprar.
Y a Mandrake el malo.
A Mandrake, a Lotario, no, a Lotario no, a Ming el despiadado, aunque tengo una figurita de Ming de la película.
Eso, Lotario no.
Bueno, la portada de Superman del episodio 16. De ahí quiero ver Marvel Legends, ya la viste, ¿verdad, Tico Man? Que puchica, ya están sacando.
Eso no lo vi.
Ah, mira, las nuevas que vienen son la serie de X-Men Apocalypse, que la Buff es el Sugarman.
Ok.
Sale una basada en la serie animada de Spider-Man. Por fin va a salir la Gwen Stacy, que no ha salido nunca.
¿Pero Gwen Stacy o Spider-Man? O
No, no, es Spider-Gwen ya hay. Va a salir Gwen Stacy con su trajecito de la toda la vida.
La faldita aquella. La faldita morada, la blusa negra y todo eso.
Cabal. La próxima que viene, que es la de, ¿cómo se llama? La de Black Widow. Va a salir, viene una colección con Maverick Tico Man.
No, ese no me... Ahí Brito Man era el que llegaba a Maverick.
Ahí le llegaba a Maverick, cabal. Y así rapidito para ya terminar, viene como que al haber conseguido los derechos de las películas de Fox, ya le permitió a Hasbro sacar Marvel Legends de las películas.
Okay.
Entonces viene Wolverine de con camiseta, con la cara de ¿cómo se llama? De Hugh Jackman. Vienen dos Wolverines, viene Profesor X con la cabeza de
McAvoy
de McAvoy y de los dos.
Ah.
Magneto con la cabeza de Ian McKellen y el otro baboso.
Y se hace bueno
y se hace bueno y malo.
Hay que formar el equipo. Mystique,
pero no Jennifer Lawrence, no, sino que la Rebeca, ¿verdad?
Rominging.
Y la figurita de Deadpool. Okay. Sale la... O sea, está bien chivo, ¿verdad? Realmente esta Toy Fair me llegó. Hay bastantes cosas chivas. Reteniéndome porque no las voy a comprar todas. Eso ya pasó la época.
¿Y por qué? Así que dale, comprarla.
Lo que estaba viendo es que también ya anunciaron en Netflix la serie de Transformers. Esa, imagínate, la línea de juguetes la anunciaron 2018, salió inicio 2019 y hasta ahorita que salió el primer tráiler para la serie basada en esas figuras, que usualmente es...
Ajá. Pero son juguetes bien bien cercanos a los diseños originales.
Sí. Pero con un poquito toque más futurista, porque está la guerra todavía en Cybertron. Entonces supuestamente va a salir Siege, después va a ser la siguiente serie Earthrise, que es cuando ya viajan a la Tierra. Y va a haber otra última, así que va a ser una trilogía de
series.
De series, ajá.
Ya.
Pero,
otras colecciones que... Perdón.
Ya no estamos hablando de eso.
Sí, ya no. Sí. Ya pasamos a otro.
No, solo les quería decir que babosos. lo que noté es que a los hoy escuchas, en Telegram les gusta bastante las colecciones de las Tortugas Ninja.
Ajá, sí.
Y ahorita hay Tortugas Ninja, las caricaturas, las películas, la película de los 90. De todo, o sea, y todas están con sus figuritas, así que...
Yo quiero la de Megan Fox.
Mira, ya salió, está el crossover de IDW, de Tortugas Ninja y Power Rangers. Entonces ya
se estoy viendo.
Las Tortugas Rangers.
Ajá.
Así que yo espero que también saque figurita en algún momento.
De los
la que salió, del, pero la figurita de Batman contra las Tortugas Ninja, por ejemplo.
Sí, ese salió, ese. Otra noticia. La Xbox, ya dijeron que el Xbox Serie X sacaron unas cuantas especificaciones. Dice que tiene un GPU capaz de 12 teraflops.
¡Oh! O sea que... Flop.
12 veces. Es como Flash. Floppy, floppy, así. Pero... Teraflop. El doble de un Xbox.
Ah, es que One eso te iba a preguntar, que cómo se comparaba con el actual.
Y es 8 veces lo que el Xbox original.
8 veces el Ring of Death.
Pero el Xbox original no era la gran cosa. Sería de compararlo contra una.
No, el Xbox One
Es del doble del Xbox One X.
O sea, la anterior generación.
La onda sería ver cómo se compara con las tarjetas de video de las buenas.
Las Nvidia. Uh-huh.
No, mi pregunta es, ¿la actual generación da juegos en 4K?
No estoy seguro. ¿El One X?
Pero si tenés el Xbox One X
Pro, 4K.
¿Qué pasa?
No estoy seguro. Sí, el Xbox Pro Edition, porque acuérdate que esto es Microsoft, entonces tiene que ser así. El Xbox Pro Edition for Business, for Enterprise.
Porque para tipo PlayStation 4 necesitabas el PlayStation 4 Pro para que te sacara los juegos en 4K.
Ahí está.
No sé el Xbox.
Y este tiene una onda de que podés hacer un quick save y quick resume. O sea, resumir
La resume bien rápido.
Sí, sí, rápido, igual, o sea, que Flash.
Solo abrís la pantalla.
De varios.
La pantalla, porque la, si abrís otra cosa y te la resume.
Entonces, estás así con un juego y dices,
es que Sensei tan le.
Guárdame este juego. Entonces te guarda como que el estatus de ese juego y después vos decís, va, quiero volver a este save. Y sin tanta osada de cargar así.
O sea que eso me hubiera servido para la primera puta pantalla que nunca llegué al save point de Nier Automata.
O sea, te la deja justo donde vos.
Ahora, ahora ya no tenés que esperar todo eso para el loading, pero sí tenés que esperar siempre para los updates.
Y también como el Xbox tiene eso de que es backward compatible para las consolas anteriores.
Compatible para atrás. En reversa.
Tiene una onda de que te verifica y te actualiza a la mejor versión para tu consola.
O sea que estás hablando de electrónico. Estás hablando de...
Cuando juegos bajables, ajá, así que son compatibles.
Sí, comparándolo, pues que lo que ya dio a conocer PlayStation, que también va a ser backwards compatible, pero no han dicho si es también... Le vas a poder meter un disco de PS3, de PS2, o si solo con juegos bajados.
Eso. Posiblemente sí, bajados.
Es lo más probable.
Lo más probable que sea solo bajados.
Sorprendentemente están desarrollando nueva película de Star Wars.
Okay, sí.
No se sabe si es película o serie de televisión.
No, es película, pero lo que no se sabe es si es para Disney Plus o para cine.
Ah, ya.
El director es J.D. Dillard, que por cierto lo novedoso es que es el primer director afroamericano de una película Star Wars. Uh-huh. Y el escritor es Matt Owens, el cual no tiene... el historial no es tan bueno. Él fue escritor de Luke Cage en Netflix y de Defenders. Y también de Agentes de S.H.I.E.L.D. para ABC. Depende de lo
que usted. Lo único que he leído es que el Moff Gideon dijo, hey, espérense una batalla de sables en la segunda temporada del Mandalorian.
Ah, ese es Mandalorian. Uh-huh.
Mandalorian. Okay. Nice. Ya dijeron que en la serie de She-Hulk, que esa sí va para Disney Plus, va a salir el Red Hulk, el Hulk rojo, que va a ser Tadeusz Thunderbolt.
Iban a traer al viejo este.
Al mismo viejo, fíjate. ¿Eh? Y que se va a convertir en algún momento en Red Hulk.
Bueno, ahí ya cuando sea grandote ya lo pueden meter otro actor, vea, porque este tipo ya está algo.
Y ya anunciaron los finalistas para los premios Nebula. Y lo interesante acá es que en la parte de presentaciones dramáticas incluyen a Mandalorian, por supuesto, la serie de Watchmen de HBO, y Capitán Marvel. Se me había olvidado que es del año pasado.
Sí. Ahí están hablando de que en Netflix va a haber película del Eternauta.
Ah, es cierto. Una serie
argentina.
Un cómic blanco y negro argentino.
No sé si estoy acordándome mal, pero el escritor y dibujante lo desaparecieron, ¿verdad?
No sé. Ahí sí no sé.
¿Cómo lo desaparecieron?
Porque el cómic, el tema era... O sea, el tipo en sí era... que criticaba bastante al gobierno, que era la junta militar de esa época. Entonces
él decidió dejar de hacer todas esas cosas y se retiró de la sociedad.
Voy a tener que leer eso.
Se hizo ermitaño forzado.
Se fue a vivir con
se fue a la Pedro granja, Infante. A la granja donde se van todos los animalitos a vivir ahí felices.
Los pollitos de la granja del Sensei.
Ah, bueno, y salió el primer rodaje en vivo, live action, del Batman, de Robert Pattinson.
Que hizo un flop.
Con llanta, lo rodaron Pacho al Pattinson.
Que lo rodaron Pacho.
¿Qué te parece el traje?
Se cayó de la moto. Mira, espero, ojalá, que ese no sea el traje, sino que sea un traje.
Un traje.
Porque yo lo vi muy...
películas.
Puta, como que tenía tres capas de armadura encima. Se había puesto tres trajes encima. Como...
Y no tiene capa.
Y sin capa. Después se la puede agregar CG, ¿verdad? Pero...
A mí me gustó
todo. A mí no me disgustó cómo se vio.
Así que vamos a usar como flecha aquí.
Todos los trajes, cuando han salido previo a la película, siempre le encontramos un pero. Y ya en el momento de la película, todos se ven chivos. Excepto el de Clooney. Ese nunca hubo forma. Pues sí, los bad nipples. No hubo forma de
saltar. A mí no me molestó porque habían dicho va a ser basado en Ivermejo y es cierto.
Y así se ve de mal en Ivermejo.
¿En qué?
Sí, así se ve. Es un dibujante. Vaya, creo que es el mismo dibujante, a ver si no me corrigen los hoy escuchas, que hizo el Batidoing.
¿El Batidoing?
¿Doing?
aquel dibujo que se hizo famoso por hacer chulón a
Bruce Wayne. The Black Label, él dibujó eso. Donde salía el
Creo Batman que chulón. Sí.
Que se le veía la
y si
la
no, dibujó aquella historia del Joker, o sea. Pero así es el estilo. Entonces yo lo vi, hey, es cierto, sí se parece. De hecho, les mandé una fotita en el Telegram de no sé, de un dibujo de antes de que saliera el ¿cómo se llama? La extra, y es igualito. No creo que fue al revés que se basara en el dibujo, sino que vino antes. Entonces, chivo, yo hasta ¿cómo se llama? Encontré la figurita de Eddie Bermejo a $10, la compré.
Pues ya esté, ojalá que, para mí, no, o sea, el diseño del traje se ve bien, pero se ve todo
raro, gran raro.
Bulto.
Que es que acuérdate que como que no logró ganar mucho.
Tiene que echar muchas almohadas, así.
Sí, le tienen que ayudar un poquito.
Así que espero que este sea el traje. Decir,
¿dónde está Zack? ¿Dónde está Zack?
ojalá que sea este es mi batitraje para ir en moto.
No, cabal, como decir, por si me caigo. Ay, me acuerdo cuando me caí el pijazo en la moto. Y...
Menos mal andaba como tres capas de armadura encima.
¿Qué traje quedó hecho bien?
Pijazo.
Vamos a ver.
Bueno, eso son... Ay, bueno.
Estamos. Pero si ese video de Sky no lo vean.
No, ese... Yo creo que se iba a filtrar de todos modos. Dijeron, saquémoslo nosotros. Sí. Tal vez alguien firmó, agárralo. Y se le fue.
Por lo menos va a generar un poco de hype.
Sí, o sea, ahí puedes llamar al equipo de CG para que lo arregle al mismo de Sonic.
Cabal, es el equivalente de Sonic.
No, porque ya quebraron.
Nah, pues, mandan a llamar a todos.
Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio con un...
Musiquita.
Sí. No nos ven la cara emocional.
Sí, no puedo verle la cara.
Yes. ¿Es la que le gusta a la Mara? ¿Es? No, el de la carnita. Sí. Uh-huh. Carnita, pa.
El de la cara.
Este 10 es
en 10.
En 10, nada alusivo al tema. Porque hubiera tenido que ser un 10 de cosas mierdas. No, este es un tema.
Completamente de acuerdo.
Este es un tan tema sugerido por los. Por lo que escuchas ya hace un par de semanas, me gustó mucho, es de superhéroes que nacieron en películas.
Oh.
O sea, no...
O sea, que cogieron una película... No, ¿los papás? No.
No sacados de cómics, no basados en ningún cómic.
Fueron concebidos, sino que...
Ah,
que fueron
hechos...
O sea, que se asustaron tanto en la película que ¡pum! Le salió el bichito a la bichita. Ya entendí.
Entonces,
este buen me lo dibujan para entender.
El número uno, Darkman.
¡Ah!
Es cierto.
De la película de Sam Raimi. Este inspiró cómics.
Ah, ¿y la noticia esa?
¿Cuál?
Ajá. ¿O dale. Puedo decirlo todavía? Sí, dale. Corten el 10 en 10.
No.
Es parte, dale.
El fuerte rumor de que la película del Doctor Strange la va a dirigir finalmente Sam Raimi.
Sí.
Esa ya la dijimos la semana pasada.
Sí, oye, el show.
Ah, pero no dijeron que confirmado. Iba a ser Bruce Campbell.
Ah, y que saliera Darkman hubiera sido, ¿no?
Sí, porque estamos hablando de
bueno,
Darkman.
Liam Neeson. Este era el intento de hacer un superhéroe cuando le negaron hacer una película de Batman o de Shadow. Él quería hacer uno de esos héroes. Entonces, cuando le dijeron no, bueno, ni modo, vamos a hacer este personaje. Se inventó este. Liam Neeson.
Él se lo inventó.
Era el protagonista.
Ah,
era
Sam Raimi.
Sam Raimi lo dirigió y coescribió.
Ese es Liam Neeson.
Ese es Liam Neeson.
Esa la fuimos a ver con el Julius, al Caribe.
Ay, esa la vi en cable.
Y yo no la vi.
Se perdieron el comentario. Next.
Day número 2. Meteor Man. Esta es película del 93.
God. Esta era straight for kids.
Fíjate que bien rara porque...
Era directo DVD, no.
No, salió en cine y todo, pero cabal se veía ridícula y la querían hacer así medio comedia, pero y al final la agarraron bien en serio, que el tipo superhéroe, que salvando su vecindario.
En algún momento vi un pedazo
O sea, se veía divertida porque la trataban de hacer así.
A nivel,
o sea,
como Mario
que
Brothers,
se arrepintieron casi. A medio camino.
No sé, qué onda, o sea... El tipo este es.
No, ninguna está a nivel de Mario Bros.
Spoilers.
Por cierto, la dirigió, coprodujo y el actor principal es este tipo, se llama Robert Townsend.
O sea, él hizo todo eso.
Él hizo todo eso.
Ay, mala estrella.
El malo de la película era Frank Gorshin, que era el Riddler en Batman 66.
Pero es que mira, ni con el traje se ve cholo, con todo lo que le ayuda, se ve bien sequito.
Este escribió para programas de comedia, cosas así. Creo que para especiales de... Dirigió el especial de...
No, nunca. El Murphy, no, bueno. Muy especial, súper especial.
Pero no le pegó. Número 3. Super. Está. Este es un
super.
Superhéroe. Donde salía Rainn Wilson, que es el Dwight de The Office.
Uh-huh.
Él era The Crimson Bolt. O el Destello.
Carmesí.
Pero no tenía poder.
No, era un tipo sin poderes que simplemente puso un traje. Tenía problemas mentales, obviamente. Pero esta no es tanto comedia, porque la. O sea, la tratan así como los problemas mentales del tipo, así. Hay una parte donde está. Sale Ellen Page, por cierto. Que también se pone su traje y dice, yo voy a ser tu sidekick, no sé qué. Y está como obsesa con él. Está amor obsesivo hacia él. Al punto que en una de esas. Él está como peleado con la esposa. Entonces viene de ese lado. Lo brinca encima al tipo de decirle, no, pero estoy casado. No, pero en disfraces no cuenta, porque somos identidad.
Sí, sí, no cuenta.
Creo que
no,
dice
no,
la bicha y el tipo...
Y eso así pero es. Déjame anotar eso.
Eso así es, eso así es. Sí. Yo una vez me disfracé de Batman.
Uf.
Bien chido esa máscara.
Pues está, hizo $600,000.
Yo solo te digo que después de lo,
¿y costó?
De la fiesta de disfraces de aquí, ya han habido varios bebés que nacen 9 meses después de mi fiesta
sí,
de disfraces.
Sí. Sobre todo algunos disfraces que viste. Bueno, el número 4, Unbreakable, que así no se llamaba el superhéroe. Era. Esta película salió en el 2000.
Y nunca tuvo nombre, ¿verdad?
No le hicieron el juego.
Sí.
No.
Sí.
Pero hasta esta última de Glass, ajá, mencionan varios sobrenombres. Pero el que se conocía oficialmente era The Overseer.
Ah,
okay. Porque al parecer le pusieron el Guardia Verde. El Tiptoe Man, según esto. Estoy chiva la primera. Unbreakable.
Sí, esa buena.
Unbreakable y Split, buenas. La Glass, pues ya la mencionamos
en
la
reseña. Sí, es cierto.
Fue medio lástima. Ah, tiene cabal. Cosas buenas, pero no fue el desenlace.
Sí, no el que se merecía. Ah,
cabal. Sobre todo este tipo
que tenemos.
Que lo ahogan un charco. Ay, no puede ser. Bueno.
Qué mala onda.
Solo por eso no vamos a hablar todo el minuto.
Sí. Ah, no, ya había acabado. Deja ver. Número 5, Sky High. Este lo hemos mencionado antes.
No.
¿Dónde es Disney?
Bueno.
A mí me gusta.
Para pasar el rato.
Y el elenco, si lo ves ahorita, tipo la ¿cómo se llama? Panda Baker. Daniel sí, Panamaker, la Killer Frost
de Flash. Es la Killer Frost de Flash.
Era la novia del protagonista.
Uh-huh.
La Mary Elizabeth Winstead, la Ramona sí, Flowers, era la mala en esta película.
La Huntress.
Sí. Estaba Kurt Russell. Sí, él se llamaba The Commander.
Y la...
Que era el superhéroe así.
Ah, ¿no? Y el principal ha salido en algo más.
No me acuerdo el nombre.
Ya lo voy a chequear.
Ahí en el póster se ve bien.
Y los efectos especiales eran buenos para hacer películas Disney.
Sí, pero ese chico era de todos los shows.
Sale Bruce Campbell ahí.
Sale Bruce Campbell, sale Dave Foley, sale la Linda Carter. ¿Quién más? Que tiene un elenco así bastante.
La Linda Carter era como el principal, ¿verdad?
Era la directora de la escuela. ¿Quién más salía? Bueno, un vergo malo.
Nunca malo,
¿sabes? Pero es divertida esta movie. Si lo pueden ver, véanla. El número 6, G-Girl, que es Uma Thurman en Mi Super Exnovia.
No sé
Le llega el coro de reconocimiento.
No, pero en inglés, ¿cómo se llamaba?
My Super Ex-Girlfriend.
También.
Okay. My Girlfriend is was... No,
superhero. Mira, aquí de seguro le pusieron, ¿dónde está la exnovia? La ex supernovia.
La Academia de Novias.
La Academia de Supernovias. Ajá. Super exnovias. Pues sí, este tenía... Le había caído un meteorito, igual que el Meteor Man. Podía volar, fuerza sobrehumana, velocidad, sentidos aumentados, super aliento y visión de calor. Por cierto, el Meteor Man tenía esos poderes y podía hablar con perros.
Okay.
Pero G era, yo pensaba que G era por otra cosa.
Por el G-Spot, el que sea el punto de
él. Ah, yeah.
Es que su... podía hablar con Yuk.
Ese era su único punto débil. Su...
Ajá, no, ese era su talón de Aquiles, era su G-spot.
Era su talón de G.
Sí. Uh-huh. Bueno, el número 7, Defendor.
G-spot de Aquiles. Uh-huh.
Que salió en el 2009.
Esa película es rara.
Que también se ve así. Ah, está, qué comedia. No
sí, huevo.
Este es bastante cruda. Seria, cabal. Uh-huh. Que
¿es la... donde sale la chica?
No.
Ah, esa película donde sale una chica.
Sí, ahí sale la chica. Mira cómo se llama. Este actor no es el ¿cómo se llama?
Este es Woody Harrelson.
Woody Harrelson.
Y la chica que sale es Kate Dennings, que es la asistente del Jane Foster en Thor. La que tenía el taser. Ella era la chica, que era una prostituta que este tipo quería rescatar del malo.
Pero este puta le pega una pijada en
esa. Sí, cabal, es
que es bien real, es bien cruda.
Es cabal, es más cruda. Igual es así que el tipo tiene problemas mentales y así tiene sus delusions, ¿cómo se dice?
Es que sí se creía su superhéroe.
No, y se creía en su backstory y todo extraño. Así que este tipo era el capitán no sé qué, el malo, pero era un villano, pero no era el capitán no sé qué. Número 8, Hancock.
Esta sí me gustó.
Sí, bueno.
Que aquí lo tradujeron a mano verga. No, perdón, Hancock. este era de un pordiosero, un maje sin hogar ahí en Los Ángeles, que trataba de ayudar, pero como solo pasaba verga o drogado, pues las cagaba más que ayudaba.
Pero sí tenía superpoderes.
Sí tenía superpoderes, invulnerable. Me acuerdo que trataron de adaptar una escena de Man of Steel, Woman of Kleenex, en una escena borrada. Uh-huh. O sea, que el tipo se está cogiendo una bicha y después, ¡ay, espérate! ¡Aléjate, porque si no te voy a atravesar!
¡Puta!
¿Ve? Entonces,
¡no touch me! ¡No touch me! No.
Ajá, y eso que atraviesa un muro, así, ¡parra! Así como que metralleta.
Ah, pues sí, era Hancock.
Ah, sí, Hancock. Tenía que hacerle a Hancock porque una chica levantaba.
Sí, pero la película es buena.
A mí sí me gustó.
A mí me gustó.
Mira, pero ya cuando iba.
Entretuvo, pero no digo que
mal. Ya cuando iba a llegar al orgasmo, tenía que apuntar al sol. Porque. Sí.
¿No? A mí eso
de. Y de ahí no vienen las manchas solares.
Oh. Sí, tenían que lavarlo. Estaba tieso. Hizo pisto, eso sí. La número 9, Condorman.
Buena, Condorman.
Traje serio.
El 81, esto, miren, hijos de puta, estos son los superhéroes que podíamos ver en nuestro
mundo. Puta, sí, men.
Era este,
Superman, o esto.
Siéntanse, o Spider-Man.
Siéntanse en la gloria.
Sí.
O sea que no salen quejando.
Es la misma lista que tiene en la cabeza Tico Man, Chivas.
Oh, este es el mismo orden. Sí. La onda es que yo también. No me
mira, ahí se parece a la Lois Lane, esa actriz.
Esta, ¿cómo se llama la actriz?
O sea, se parece.
Y ahí no se preocupaban porque el artista echara músculo.
Fíjate que no lo... No anoté el nombre de la actriz, pero era una chava que según la página de Wikipedia decían de que esta película resultó ser la más sexy hecha por Disney por un montón de tiempo porque la actriz estaba tan buena que...
¿Y cómo se llama él, el actor?
No sé.
Ah, ok.
Solo sé que el personaje se llama Woodrow Wilkins, que era Condorman.
¿Quién es el?
Ahorita.
Perdió 9.5 millones.
Se llama Michael Crawford.
¿Y la bicha tiene un nombre italianito?
Bárbara Carrera.
Ah, no. Carrera.
Que era la Natalia.
Natalia, la Laser Lady.
La Bárbara Carrera. Mira, pues.
Pero aquí están fotos actuales.
No, actuales no. Eso es error. Y la número 10, Blank Man.
¡Blank Man!
Other
guy.
And the other guy. Que al final de premio le dieron una camiseta de Blank Man.
De Blank Man. Y que no le había dicho que su traje no era de balas.
No, y fíjate el traje, que era son de los calzoncillos largos para el invierno. El antifaz es un calcetín con hoyos. La
un
capa
mantel,
una cortina.
Cortina, no sé. Y el otro Michi.
El suéter de Michi. Pero el tipo era técnicamente era muy bueno. Se había hecho un robot que tenía un
Mario Five.
No, el J5.
J5.
Que bajaba la grada.
Eso iba a decir que cagaba la risa cuando bajaba la grada. Busca por una bomba J5. Baja bajando la grada.
Pero salía bien.
¿No? Y se interesaba y seguía el cabrón.
Puta, de verdad que está bien, pues.
Y fíjate que sufrió, ¿verdad?, más cuando se murió el robot que cuando le matan a la abuela. No, Jay Fox.
No, pues si él lo había hecho, le había costado.
Era caro.
Y hey, miren, y una preguntita. El beso de la ¿Y la Isis no cuenta?
¿Isis?
Oh, la Isis de la... ¿Verdad que la... ¿cómo se llama? Joana Cameron. Sí. Hablando de chicas.
Nació ahí... No
es que nació en el programa. Y después la pasaron a los Paquines.
Ah, ok, ok.
Y el otro que...
Pero esa serie de televisión.
Era Birdman.
Esa era serie de televisión.
Sí. A mí lo que me daba esto de Blank Man era cuánto plata ahorraron en costume design. O sea, put.
No, ya.
Tenemos que hacer el disfraz.
No van a decir que ese disfraz les costó $300,000.
¿A dónde? Sí, era prueba de bala.
Tenemos que diseñar el disfraz. Vamos a Walmart.
No, a un
Target.
A un centro de así de... ¿Cómo se llama?
O Goodwill.
Ajá, eso, de donaciones.
Ah, del Salvation Army.
Cabal,
Salvation Army. Y el fantasma, dicen. ¿Por qué el fantasma?
Señoras y señores, vamos a continuar rápidamente con la carnita.
Ahí está.
¡Carne!
¿Está en qué canción se basó, bro?
¿Ah?
¿En qué canción
se basó? Don't Stand So Close to Me. Es,
okay. No. O sea, no la reconoces.
Es original.
No, es demasiado original y canción.
Es obvio.
Es que si no lo cacho yo, no lo va a cachar el algoritmo de YouTube.
Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio haciendo mierda una película aquí.
Película mierda.
Me desperdicié. Estoy un poco enojado.
Yo quiero esas hora 44 minutos de mi vida de regreso.
El proceso de
¿quién fue elección? El que propuso esta película.
Estamos diciendo, bueno, ha salido Sonic, entonces queremos hablar. Ya tenemos rato de hablar película de películas de antaño.
Oh my gosh.
Hablemos de una de videojuegos.
Puta.
Yo dije Street Fighter.
Ajá. Y entonces, ¿quién dijo? Puta. ¿Quién dijo esta mierda? También.
Aquí yo me acuerdo que puse el voto era Mario
Brothers.
¿Sabes qué? Me sorprende que como no la teníamos la película, teníamos que pedirla prestada.
Ah.
Y me sorprende que una película tan basura haya bajado tan rápido.
Es que tenía un vergo de seeds.
O sea,
por eso, ¿no?
¿Qué ondas? What the hell? Si esa película es una basura. O sea, normalmente,
qué mala, mía.
Tipo las anteriores que nos ha tocado prestar.
Ajá.
Que Barrio Chino y otras así. Tardaron porque no había tanta gente ya bajándola. O sea, toda la mara que la quería ver ya la tiene, pues.
Claro.
Pero esta puta.
Pero es que esa, mira, si te metes ahí en TV, yo no entiendo. Está mal calificada, pero tiene un taligo de buenas reviews que yo me quedé ahí.
Te mara con mal gusto.
Me fui al mundo bizarro de Mario y no me he dado cuenta de...
Voy buscando hongos así por todo.
¿Dónde me veía entre medio de los dedos. Bueno, miren, vimos esta película mierda. Al final les vamos a dar nuestras opiniones si nos gustó.
No, y les vamos a dar con todo y spoilers porque en realidad
les vamos a hacer un favor.
Sí, no vayan, no pierdan
el miren, tiempo. Yo lo único que sí me gustó de esto es que yo no la vi en el cine y ahora me siento feliz de no haber ido a ver al cine.
Y me siento
Julio y yo orgulloso. Si la fuimos a ver al cine.
Yo me acuerdo que yo no pude ir por algún motivo. O sea, es que iba ahí.
Y a usted invitaron. Yo, ay, la quiero ver.
Me acuerdo que no pude, no me acuerdo. Pero no la, yo me acuerdo que ustedes la fueron a ver y yo no pude ir. Ahora me siento feliz de no poder ver, pues.
Pobrecito Dennis Hopper.
Pero es que mira, para empezar, en estas películas de esta época, sí, uno Dennis cuando los Hopper. Ve ahora, desde que el las voces, el sonido, la actuación, o sea, es diferente, o sea, la cinematografía ha evolucionado.
Hay muchas de estas que le perdonas un montón porque sabes que es de la época. Va, esta los película efectos en wonky, vale, que es de la época.
Sí, hay que decirlo, esa película de 1993, cuando ves el elenco, decís, puta, buenos nombres, Dennis Hopper, el John Leguizamo.
Sorry, Leguizamo nunca me ha caído bien como actor.
Y esta no era su película. No era su primera película.
Pero sale en John Wick.
No sé si es la primera, pero el fulano me cae mal.
En esa época no era nombre, así que vos dijeras, Leguizamo.
Salió en Spawn.
Sí, es el Bailo Later. El payaso. Pero igual, ¿no? Lo siento.
Este...
El Bob Hopkins, ¿cómo es?
Bob Hoskins.
Bob Hoskins, el de Who Framed Roger Rabbit.
Que después hizo declaraciones después de hacer después de hacerse esta película, hizo declaraciones que se había arrepentido. No sabía cómo lo habían convencido de hacer ese.
Los dos chavos, los primos. ¿Qué pasó?
Pero Julio me dijo que al hacer el cine que le había llegado.
¡Vaya!
Los secretos.
Cop out.
Expuestos.
Ahora entiendo todo.
La puñalada traicionera surgió. Y no lo esperaba de un amigo.
Lo peor es que te puede decir qué día de la semana fue y a qué hora y en qué cine.
No, y a Dennis Hopper, supuestamente, el hijo le dijo... Mira, ¿y por qué hiciste Mario Brothers? Para comprarte zapatos, mono. No necesito tantos zapatos, papá. Esa es la anécdota que tiene.
Oh, my gosh.
Es que mira, bueno.
O sea, hay que mencionar que después de conseguir permiso de Nintendo, vamos a hacer una película basada en Super Mario. Nintendo dijo, Hollywood. Quiero hacer una película de estos personajes. ¡Démosle así! Entonces le dieron licencia. Y no mencionaron, que es el caso actual, por lo menos. Tal vez por esto.
tal vez ahora comprendo.
Así como lineamientos de que no, Mario no puede matar a nadie, por ejemplo. Uh-huh. Mario no puede hacer esto. Tiene que salir tal cosa. O sea, usualmente las compañías
no
dan
dijeron su... se tiene que parecer de alguna forma remota.
Nada,
al juego.
Háganlo y que se llame Super Mario.
Pero espérate. ¿Quién pidió los permisos de quién? ¿O quién le vendió los permisos? Porque a mí me suena más bien que fue Nintendo. A que fue a buscar. Mira, quiero hacer una película de Mario para promover el juego.
El estudio le fue decir.
Pero es que Nintendo, si el estudio fue el que dijo, mira, quiero hacer una película sobre Mario, ¿por qué no se basaron en Mario?
Porque esta película tenían un libreto.
Era plomero. Y un plomero que era mejor. Bien paloma, porque lo mandan a llamar porque era el palomísimo. Yo, John Leguizamo, yo no puedo esta mierda, necesito a Mario. Ven, y llega el Mario y quiere quitar una tuerca, bueno, y la quita con un Stilson. Esa mierda va para tu boca. Yo cuando lo vi, me ofendió tanto como cuando ponen a un ninja con una espada samurai.
Sí, ¿Sabes qué ofende más? Que hacen un big deal del hecho de que Mario con las herramientas... No, es que las herramientas son las cosas especiales, que no sé qué.
Y la primera oportunidad la abandona una de sus herramientas.
Tanta paja por las herramientas. Le pueden valer verga después las herramientas. Como dice Britomán, ocupa la herramienta equivocada para lo que está haciendo. Y... ¿cuándo putas han visto que ocupa una herramienta en los juegos? Él nunca ocupa herramientas. O sea, nada que ver con un juego.
Mira,
nada.
El hecho que un meteorito se choca contra Manhattan y crea una otra dimensión alterna.
O sea, fue
donde todo ese mundo.
El putazo fue tal que partió el espacio-tiempo en dos líneas distintas.
Pero en el otro mundo
le cayó un pedacito.
Pero solo está Manhattan ahí.
Ajá.
Solo está Manhattan. El resto del mundo es un desierto. Lo único que partió fue Manhattan. Y en ese mundo quedaron vivos todos los dinosaurios que evolucionaron para hacerse
humanos. ¿Y se hacen humanos? Humanos humanoides, ni siquiera escamas.
Humanitos, bonitos. Pero ellos no. A ellos se referían a los verdaderos humanos como mamíferos.
Uh-huh. Pero mire, explíquenme algo que yo todavía le quiero dar el beneficio de la duda a la película que yo no lo caché bien. El malo quería pasarse a este mundo.
Porque están todos los recursos.
Yo sentía que estaba mejor en el otro.
¿Por qué?
Ya lo tenía dominado. Él
no,
era
pero
el
solo era una
macizo.
Ciudad y no salía de ahí.
Puta, pero aquí lo iba a hacer bien, en tres putas.
Pero la otra cosa es que no habían recursos. No habían recursos. Solo habían suficientes recursos para hacer carros eléctricos. Sí. Pero de ahí no había recursos nada más.
Es que como los dinosaurios no se pudrieron en petróleo en ese mundo, no había motores de combustión.
Él lo pensaron.
That makes sense. Qué bárbaro. O sea, que sí te gustaba esta película.
No, fue lo único que le...
Tiene 20 años pensando.
Sí, que le caché.
Ya ves que sí te gustó. Mira, pero es que qué mundo más pendejo. O sea, es que no tenía nada sentido.
Es que, fíjate que era un mundo cyberpunk. Bien, y eso no es coincidencia, porque los que produjeron la película, o los directores, eran
pozos.
Rocky Morton y Anabel Yankel, que ellos habían hecho la serie de Max Headroom.
Hijo.
Entonces creo que reciclaron el vestuario y los sets.
No mezclaron, los pidieron prestados.
Lo tenían en la mente eso y dijeron, vamos a hacer Superman. Ah, sí, hagamos esto, de esta forma. Y supuestamente lo querían hacer más dark. O sea, lo querían hacer R. O sea, con más drogas, más
bueno, criminales. Mira, en la disco me sorprendió un par de tomas, un par de escenas, piquinaxos, que no eran para jugadores de Mario Bros.
Pero yo lo que voy es que veías el mundo y...
Pro Blackman, todo.
La Mara caminando y de repente un tipo explotando un carro y a nadie le valía... Ahí andaban unos policías y los agarraron a ellos en vez de agarrar el vergo de puta que estaban haciendo.
Una viejita que los asalta.
Ajá. De repente la negra que llega y que empieza a volar y sale volando, pero bien despacito.
¡Ay! Este es especial de esos.
Esta es mi vida.
Y aterriza y nadie dice nada.
No, y aterriza de un lado a otro en la calle. ¡Ya huí! ¡Ajá! Y nadie dice, bueno, voy a seguir.
Y estos para bajar, puta. ¡Sí, ahí estaban! ¡No, no, no tenemos que ir!
¿Cómo? Esta pita. ¿No te acordás la fabulosa manera en que Mario seduce a la gorda?
No, espérate.
Pégame otra vez.
No, pero ya vamos a llegar a eso.
Ya vamos a llegar a eso. Tenemos que esperar.
Tenemos que hablar de los primeros 20 minutos de película que son en Manhattan.
Ah, sí. Uh-huh.
Y solo hablando que sí de plomería y que no tienen pista, pero aún así llevan a la novia a comer.
Ah, exactamente.
No, mira, el trajito, bien. Y el mafioso italiano, que según yo iba a ser Scapelli. El malo de la película, el Scapelli. Y al final no pinta nada.
Dedican 20 minutos a que los Scapelli que están interfiriendo en una construcción, en una bolada arqueológica, porque ahí quieren construir algo y que nos roban los trabajos de plomería. Que nadie puede. 20 minutos de eso.
No, pero espérate.
Y después, nada.
De los 20 minutos, veamos los primeros 3. Ajá. Cuando se ve que va la bicha huyendo con el bebé.
Como una iglesia.
Y que lo deje en una iglesia y que son no sé cuántos años atrás, vea.
20.
20.
Y yo, la película no se ve tan mal, o sea, porque es como medio oscura. Y yo, bueno, y dejó eso en... Si yo fuera una de esas monjas y abriera esa puerta, yo creo que dijera, es una bomba.
Ah, sí, porque es un cilindro.
Y lo agarran, sí.
Un volado metálico, pero se ve
bien. Y de ahí le ponen el voladito. Ay, esperar a que sea... Puta, no, huevo, mierda. ¡Ah, mierda! Y un huevo ahí adentro.
No, es que se comienza a quebrar y sale una mano humana. ¡Es el anticristo!
Pero y después va. Y ahora cambia la escena y en el presente. O sea, yo... Se ve más viejo ahorita que lo que se veía hace 20 años. O sea, porque yo, se veía bien, vea. Cuando ya sale, y ahora el presente, hoy sí ya se ve mierda.
No, mira, cuando me di cuenta que era una película de fantasía, es cuando la Daisy le hace caso al Leguizamo. ¡No!
Y le hace caso porque le presta 25 centavos para hacer una llamada. Sí, y se le aparta para llame en este teléfono
25,
público.
25 centavos de 1993 era un montón de dinero ahora.
Sí, yo sería millonario. Es como Bitcoin.
Sí, sí.
Mira.
Y en una noche ya...
No sé, haría, pero cambia de linaje en por... esa. Ya me aburrí.
No sé qué nivel de fritura de cerebro quedó después de las drogas de los 80 al chavo que escribió esto. Porque es que no tiene nada. De sentido ni de hilo. Los diálogos horribles. Y la mayoría de los diálogos son...
Hay una parte que está pidiendo una pizza el malo de la nada. O sea, ¿qué? ¿Y mi pizza?
Pero mira, con eso de la cena que se llevaron a cenar a la chava, ves a los que no tienen pisto bien trajeaditos y todo, y la chava con los mismos chorcitos.
La estudiante.
Ya le valió pianca.
Te voy a hacer un comentario ahorita. Ese chavo que está ahorita en pantalla, que es
uno de los primos.
De los primos Koopa, de que uno de ellos era el de Johnny Five.
El de Johnny Five, el hindú.
El hindú.
El de Short Circuit.
O sea, que el hindú no era hindú.
No,
hindú
no era lo habían pintado.
Este bicho con pintura.
Uh-huh. Pero
no,
mira,
es políticamente correcto.
Esos tipos, ahí me cayeron mal, ¿verdad? Para ya,
pero hasta después, los hermanos Mario que eran mal.
Los meten en la máquina y supuestamente los hacen inteligentes.
Sí, sí, sí. Igual,
no tiene nada de diferencia.
Bueno, igual
hablaban,
de eso,
hablaban un poco diferente.
Después de eso palabra, chocaron el carro y todo
eso. Pero eso es lo que esta película yo sentía que no tenía nada de sentido, porque vos veías que el carro iba como que apartémonos aquí, vamos a 5 kilómetros por hora, cambia la escena y se ve que sale puta volando, como que el accidente como que no tuvieron a 300 kilómetros por hora.
Bueno, y los carros no tenían freno. ¿No viste que cuando llegaban a la estación había un cable que los detenía?
Como huevo,
que
fue el avión entraba, en el avión. ¿Cómo a todo?
Sí. Bueno, esos ahí eran henchmen que habían logrado seguir a la Daisy, por cierto, que no es la princesa Peach.
Estos eran los primos de Koopa.
Ah, no es la princesa Peach.
No, era Daisy. La princesa Daisy es un personaje de Mario, okay, que es la que anda con Luigi. Entonces, eso sí pegó. La sí pegó.
Vaya, vaya. Pero mira, en la primera escena, hasta mi hijo me dijo, papá, el código de colores no pega. Me dijo, de que lo vio.
No, no.
Ahora, los Koopa, no es Koopa, los Koopa en el juego son tortuguitas, ¿verdad? Son esas tortuguitas que en las que te paras y les pegas la patada y trururú. Ah, sí. Esos son Koopa. ¿Qué tiene que ver con esto?
Nada.
Puta, nada. O sea,
¿sabes lo único que tiene que ver? Mira el diseño de los sacos. Parecen...
Más lagartijesco.
Parecen caparazones así...
Nah, pero eso porque en la época de las grandes hombreras.
No. Ah, mira, si vos buscas King Koopa, Bowser...
Sí, pero aquí era presidente Koopa.
Era presidente
Koopa. Era el... Man. Hasta eso okay. La cagaron.
Sí, porque el rey era el que había hecho hongo.
Ah, sí, sí, sí. Ah, spoiler. Ahí estaba, la Daisy. Estaba bien la Daisy.
Tenía sus ángulos, tenía sus ángulos.
Sí, pero esa foto parece que huele pega.
No, y miren, o sea... Este es del 93. Ajá. Sí, ¿han pasado cuánto? ¿30 años o más?
¿Y?
Ajá. ¿Qué pasa?
Este, que uno puede decir es que en el 93 las películas eran pura mierda. No, pero en ese año salió Jurassic Park. O sea que lo hace más mierda todavía esa película.
Sí, es como que la quisieron.
O sea,
se esmeraron a hacerla mala.
Se esmeraron a hacerla mala.
Bueno,
pero a Julio le gustó, yo estoy seguro. Eso me dijo.
Por cierto...
Ya no nos queda la menor duda que le gustó.
Está viendo aquí. Fue nominada al Oscar por efectos especiales.
Puta. No lo ganó, ¿verdad?
No lo ganó.
No había.
El mundo está
sano. Porque aquí sí había algunos efectos CG.
Eso es lo que está hablando. Y los...
Ahí, tipo eso es por computadora, el portal por donde atraviesa. Para su época, no sé si se...
Quizás.
Pero hoy se ve bien chalerísimo. Sí,
pero yo creo que para la época...
Si estaba Jurassic Park.
Ahora, la escenografía...
Que ese está abajo de Manhattan, por cierto.
Era la chava.
Ese se supone que es.
La negrita
gorda. Que es la bouncer del...
Ella fue a party. Ahí fue
pero ahí dicen los hermanos Koopa. Dicen, Big Red no sé qué. Esa
Big
es la
Bertha.
Bertha. Es la bouncer, dice del...
En el juego es un pescado. Nada que ver, obviamente. Bueno, la siguiente sería. Ahí está cuando ya atraviesa el portal. Todo eso es CG, todo ese paisaje cuando atraviesa Mario al otro mundo. Hay un paisaje totalmente generado por computadora.
Esos fractales que estaban bien de moda en esa época.
Pudo valer que lo hayan puesto, ¿no?
Solo generaron así un wallpaper y después lo pusieron así en pantalla azul a girar
Mira, eso es lo que te quería decir. La escenografía, algunos efectos y toda la cosa, se miraba bien como show de televisión para niños. La actuación, el voiceover.
El libreto parecía show para
niños. Un montón de diálogo que vos escuchabas, pero si te fijabas en la boca, no se movía la boca ni de Bob Hoskins, ¿cómo se llama?
Bob Hoskins. Mario.
Ni la de Mario ni la de Luigi. Se movía la boca. Entonces, lo que te dice es que eso lo metieron en ADR después, porque estos cabrones quizás cuando estaban filmando, vaya, estuvo. ¡Ah! El escritor, teníamos que decir tal cosa.
Supuestamente hubo pleito, el Dennis Hopper, sobre todo, dice que se dedicó a putear a los directores una vez por 3 horas seguidas.
Ajá.
Porque ya estaba harto de la filmación. Supuestamente tenían que terminar de grabar las escenas principales como en 5 o 6 semanas, pero lo tuvieron ahí 17 semanas.
Puta.
Por eso mismo, porque estaban, cambiemos esto, hagamos esto. Entonces,
o sea, no porque él lo actuara mal, sino que cambios que
están haciendo los directores, la pareja de directores.
Uy, qué feo.
Sí. Entonces ahí están viendo el mundo, el Mushroom Kingdom, en teoría, entre comillas, comías así este güey. Porque
pero yo siento que estoy viendo un juego de Mario.
¿No era Mushroom Kingdom?
No, el donde va Mario en sus juegos.
Eso.
En Mushroom Kingdom. Aquí donde fue, pues. ¿Sabes qué putas era? Pero habían hongos y...
Pero porque era el presidente que lo...
Era el rey anterior.
El rey lo de evolucionaron tanto...
Que se hizo musgo.
Musgo. Y invadió toda la ciudad. Y por eso aparece tan chuca todo.
Pero cabal,
y no era tan fácil como esa chivola que bajaba, que le hablaba, y no era tan fácil como pegarle un pijazo y ya, se acabó el rey.
Todo el resto de esporas. Ahí está.
Entonces ahí es chivola que es escondía. Yo como, la lógica me decía, esa mierda es importante. Esa es parte importante.
Será. No es como la ventila de la Estrella de la Muerte. Ajá, así, que está bien escondidita. No, está.
O el boss de una... Cuando estás jugando...
Shadow of the Colossus, que brilla.
Y que ves la nariz roja del hijo de puta. ¿A dónde le tendrás
Julio,
que pegar?
Julio, que se sabe la razón de por qué los carros eran eléctricos, tal vez me puedes explicar cuál era la razón de que cuando llegara alguien del universo nuestro a este universo, lo tenían que quitar los hongos, tenían que defungus.
Lo has puesto en un dilema. O le gustó la película o se va a echar una barcazada.
Barcazada. No, el Koopa lo que tenía miedo era de los hongos del ex rey. Eso no eran los que traían de nuestro mundo. Sino a cualquiera que llegaba a contacto con él, decía, no, límpiense. Porque tenía miedo que lo invadiera el previo rey. El
hongo. Pero después fue a hablar con él así.
Yo creo que le gustó.
Mientras que a la chica...
La quiso manosear.
A la Daisy pidió demasiado que la limpiara. Y dijo, después vamos a...
Don Wayne, pero sí. A los plomeros también.
Don Harvey Weinstein.
No, pero a la...
También los
a la Daisy... No,
también
a la,
se los quería.
A la Daisy quería algo más. Dijo que quiero establecer una dinastía.
Dale, siguiente imagen.
Lo único que quería era que aguantara la chera.
Ese era.
Este es Toad. Ajá. Que era un músico que iba a cantar canciones de protesta en contra de Koopa y por eso los meten presos a él y a los dos hermanos Mario.
¿Y qué puta tiene que ver?
Nada que ver, absolutamente nada. No sé para qué.
O sea, simple, sencillamente
creo que establecimos eso. Sí, solo el nombre. Creo que establecimos que no tiene nada que ver con nada.
Y lo hacen Kumba.
Piti, pero Pumba, qué diseño Pumba. Más horrible el de las cabecitas esas de la garza chiquita.
Ah, ya van a salir. Recuerdo que sí me dio risa esa parte de la movie donde llegan a la estación de policía y les dicen, bueno, ¿cuál es su apellido? Mario. ¿Su nombre? Mario. ¿Mario Mario? Sí, Mario. ¿Y usted? ¿Luigi? ¿Luigi qué? Luigi Mario.
Tiene sentido porque son Mario Brothers. Eso nunca Mario. Lo había puesto a pensar.
Pero... Él es Mario Mario.
Mario Mario.
¿What?
Vaya, pegó algo.
Bueno, ajá. Sí. Dale siguiente, creo que estos son los Shy Guys, creo que era. Asumo, porque tienen un traje similar.
Y esos que ahora salieron.
Máscara. Esos son los que le echan el spray.
El de hongos.
Para quita hongos cuando los meten a la cárcel.
Oh. Sí, bueno, podría ser.
Ay, podría ser. Ahí están los Goombas, eran estos. Uh-huh. Que este, por cierto, es Toad, ya desevolucionado.
Ahora, le ponen una armónica para diferenciar.
O sea, para que solo para que lo diferencie.
Era horrible todo, pero ¿sabes qué? El puppet, las expresiones faciales que tenían esos puppets sí me gustaban. Y movían bien chiva la boca, tenían como articulación chiva.
No es que me gustara, pero sí le vamos a dar crédito que son unos puppets bien expresivos.
Eso. O sea,
y este cabrón lo veías, este cara buenote, y los demás lo veías, este más maldito.
¿Cómo fue?
¿Qué? Yo no entendí la escena donde los hicieron bailar en él.
Ya va a salir eso.
Mira, bueno. Lo peor es que vos sabés que ese es un fulano con una ropa grande, está parado adentro completo.
Correcto.
Y sobre la cabeza le han puesto el
titireteo.
Y posiblemente está titireteando.
Ajá. Solo por eso lo hicieron así de grande, ¿no?
Sí.
Es que aunque sea, le hubieran hecho una cabeza más a escala. Es que se ve tan ridículo.
Claro, ven.
Horrible.
Caro.
O sea, una cabeza más grande no la pueden hacer como puppet.
Mira, puta, la cagamos. Le dimos mal a la escala. Puta, que va a hacer las cabezas. ¡Ay, verga! Así nadie los ha visto. Así pone.
Eran pulgadas y la hizo en centímetros. Puta.
Era escala 7 y le pusieron 6.
¡Cabal!
Y el diseñador, McFarlane. ¿Cómo no?
Mira, bueno, lo que pasó, cabal, como vos decís, así no se cae directamente. Pero se ve más vergón así chiquito, fíjate.
No, pues sí, porque él es el que la había cagado.
Nadie los ha hecho así, nadie. Nunca en ninguna película se ha visto esto.
Sí, no, yo así, eso lo pensé en tu principio.
Bueno, la siguiente.
Yoshi.
¿Qué? Ah. Bah, por lo menos,
respetaron.
Ajá, y la lengua que saca de
repente. Pero yo estaba pensando durante. Puta, cuando se monten ellos. Porque yo nunca había visto esta película, no me acordaba para nada.
Se van a montar en este lugar.
Puta, cuando se monten en Yoshi va a ser una gran pela. Son, para empezar, no creo que aguante el pobre Yoshi.
Yo es lo que me decía, pero esa escena es porque nunca lo liberó. O sea, si
lo libera hasta ahí, hijo.
Puta, ya cuando lo han hecho mierda, ya lo han herido.
Se ha todo apuñalado el pobre Yoshi. Este título.
No, lo libera. Él solito se sale.
Él se sale, pero ella le quita el.
Pues sí, pero ya anda arrastrando la cadena. Él ya se había zafado.
El títere de Yoshi tenía como 8 titiriteros. Decían que tenían como 200 yardas de cable adentro del. O sea, es complicadísimo. Técnicamente, súper bueno. Se parece un 20% al Yoshi de los juegos.
Y si vos te fijas. Ahí el Yoshi con las manitas, aunque son manitas de pterodáctilo, que ya no lo vamos a nunca volver a tiranosaurio, no lo vamos a volver a molestar, mamá.
Por si
pero ahí él alcanzaba el brochecito, sí, él solo podría haber zafado.
Sí, pero acuérdate que no era evolucionado así con ese.
Con tanto.
Tanta inteligencia.
Mi gatilla se las quita.
Es que ya es evolucionada tu. Sí. Ahí se la seduce, vaya. Cuéntale.
Oh my gosh. Bueno, primero.
Yo estaba notando las técnicas.
Le toca todos los pezones. No, mentira. Está. Sí,
todos esos son pezones, sí, ¿no? Sí. Volados rojos.
No, la manera fabulosa de seducción de él es parársele enfrente que le pegue. Por alguna razón ella le pega inmediatamente.
¿Pero qué es lo que le dice, hey, nena?
No sé. Sí, él se la cuenta ella.
Ya le dice algo y ella le pega un gran pijazo.
Pero no lo reconoce desde cuando. De este es el que le. Hoy le robé una piedra a un tipo igualito a este.
Algo
no
así.
No lo reconoce por el traje amarillo que anda.
Sí, sí, sí.
Si es que está. Sí,
porque ella esperaba ver los trajes de color Mario.
Rojo y verde.
No, y la cosa es que Mario.
O sea, le pega primero.
Tiene un autoestima, pero extremadamente alto en esta película. O sea, es paloma.
La novia no estaba mal.
Sí, ¿verdad? Sí. Entonces digo, sí pude con ese culito que tengo yo. Esta guardia.
me va a chupar hasta los dedos gordos esta vieja.
Y todos los dedos son gordos. bueno, por cierto, no habíamos mencionado que junto con la de Izzy se habían robado a la novia de Mario también. Y otro montón de chicas de Nueva York.
Bueno, la cosa es que.
Vale, pero la bicha lo cachimbea.
Lo cachimbea. Entonces él viene y dice: ay, ya sé cómo lo voy a llegar a ella. Ajá, voy a ver que me pegue.
No, y le dice: hey, me encantó cuando me pegaste esa forma que me. Sí. Que tus nudillos me.
Trató de darle tratar de hacer como que. Fue erótico de alguna forma la forma en que ella le pegó a él. Y
como
él
que la bicha le gusta penquear a la mara porque en ese momento dijo: sí, este.
Bailemos, hijo de puta.
Vamos con este, bailemos.
Bailemos.
Y justo como en todas las discotecas que están bailando el Dinosaur. Sí, sí. Y de repente cambió a una
medio romántica. Una de Roxette, creo que era. Y que la trata de quitar. Pasa de ahí un montage de él tratando de quitarle
la forma más obvia.
Sí, las cabaldas, de quitarle el collar.
Entiendo, como no se dio cuenta.
Solo le faltó sacar unas tijeras y empezar y
cuando al fin robar el collar y se va con el collar. De repente ella, por alguna razón, es la mejor amiga de ellos y los ayuda en todo. Es como que me robaste el collar, te voy a ayudar para de ahora en
adelante. Es que baila súper bien.
Entonces. Ah, sí, no, ya. Además, me gusta pegarte.
Y bueno,
lo voy a escapar. Eso no sale al final, en los créditos. Julio pasó toda la película queriéndola ver, oír.
Ahí en ese.
Están haciendo mierda, te están sacando estos trapos al sol.
En ese escape, le ponen Julio, unas botas saltarinas que son como justificadas que Mario pegue el saltito. Tin, 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 tin.
Ah.
Ya ven, ya van 3 puntos.
Ya van 3.
No está cholera, no jodas.
Sí, está cholera.
O sea, la ¿por qué es por la cancioncita?
No me dio un puto ladrillito.
Y las máscaras.
Bye, el rey.
El trono.
Ya. Yeah.
Está el trono donde estaba el ex rey que se había hecho hongo. Sí, todavía pero lo tiene
por,
ahí.
¿Por qué se había hecho hongo? O sea, ¿había sido el malo el que
lo
había...?
El malo lo desevolucionó.
Lo desevolucionó en aquella máquina, pero no me preguntes por qué.
¿Por qué no lo mató?
¿Y por qué él era hongo? En el trono.
¿Y por qué no mueve el cuarto del trono a otro lado? Y dice, pues, yo soy el rey, pero este es el nuevo cuarto trono.
Que por cierto, que cuando se mueve Presidente Koopa, el rey de, se convierte de hongo otra vez a reino.
Sí,
no, y no, no, sí, no explica no, nada. Sí, no, como que fuera, se murió la bruja, los hechizos que hizo desaparecen y se recuperó.
Ahí está preguntando si Mario era calvo en los videojuegos. Fíjate que
nunca se quitaba con la cachuchita.
Nunca se quita la cachucha.
En el último sí se la quita.
Se la quita y se tiene
y
pelo.
Y tira. Y la,
pero en el diseño original de Mario, como era juegos de 8 bits.
¿El de Donkey Kong?
No, de los Super Mario.
Mario.
No, ya el no. Mundo este.
¿Cuál es? ¿Qué diseño es más viejo? ¿Super Mario o Donkey Kong?
Donkey Kong.
Es más, es que él salió en Donkey Kong. Ajá.
La onda es que el bigote se lo ponen porque no querían animar la boca, los labios. O sea, se veía más fácil solo poner el bigote. Y la cachucha es por eso, por el pelo también. Era más fácil animarlo en 8 bits.
Bueno, y aquí aparece finalmente el código
al
correcto.
Fin, ya están con los
pero
plagios.
Le faltó el bigote a Luigi.
Falta el bigote a Luigi. Faltó que fuera cobarde como el Luigi de los juegos. Ahí están con las botas para saltar ahí.
De eso me acuerdo.
Y esta fue la escena donde ponen a bailar a los Goombas. Que no entiendo.
O sea, ninguno tiene la capacidad. ¡Ey, puta, quién me está agarrando!
Ajá. Y ahí se meten, se escabullen entre todos y ninguno los ve.
Y ahí les agarra la culerada y se empiezan a bailar pegados uno con el otro.
Y después de eso, cada vez que oyen la canción, tararar, ¡hey, jefe! Los Goombas están bailando otra vez. ¡Ah! Encárguense de eso. O sea, como que lo hicieron recurrente porque al final se ve que Toad, con la armónica que le habían dejado, les pone la canción y los distrae.
Pero mira, creo que te ha saltado una parte.
Como Mario.
Cuando van huyendo en el carro.
Ajá.
Creo que eso es antes.
Sí, mucho antes.
Ah, pues que ahí me llamó la atención que... Puta, el carro tenía como 7 palancas, un montón, y él llega el Mario y solo... Ah, ya sé manejarlo, puto. Y entonces, ¿cómo quedará con milenario? Y ya lo puede manejar. Va, y va huyendo, va.
No tiene freno.
Se le ponen dos carros a la par.
Ajá.
Pero a la que yo desde que vi, va a frenar. Vean, la típica.
¡Ey, es cierto!
Pero se le ponen a la par, ventana con ventana, le están disparando a la distancia.
Y no les pega.
No, pero... Frena. Se van los otros dos carros, ahí sí se pegan. Ya de más lejos, ya se pega alguno.
Pero frena, tenés razón. Y
ahí
después.
Frena
y después dice.
No hay frenos.
No hay frenos.
O sea, ni siquiera hay
lógica. No tiene consistencia.
Ahí se lo inventaron los frenos.
Bueno, y después se meten al túnel, uno de los famosos que salen de Manhattan debajo del río a saber qué.
Uh-huh.
Y aquí, gran rótulo, túnel no terminó de construir, solo se ve que va a un precipicio. Y me quedo, ¿y el túnel a dónde llevaba? Si no hay nada afuera, no hay río para conversar.
Se nos olvidó mencionar con el rey hongo, de que a través de toda la película...
Les trata de ayudar,
entonces le suelta así... Una bomb que está saliendo del juego, supuestamente. Y ahí está, una bombita así de cuerda. También los
ayuda. No me preguntes cómo es que cae para abajo y después les aparece arriba. No sé.
Camina sobre paredes, boca abajo. el enemigo se ha movido como 3 cuadras.
Y agarra fuego el solito.
Y va caminando. Y el otro día corriendo.
Y lo peor y lo que alcanza. Como ese no era efecto, sino que de veras, de esos objetivos que caminan así, que vos lo ves que va, lo pongamos para allá y empieza como a querer caminar para un ladito que no era.
Pero es que mira, el juguetillo es ese.
Estoy con el dedito, sí.
Tan cholerito que parece del Dollar City. No, no.
Ah, pero la figurita la podían haber hecho y vendido idéntica.
Sí. La figurita. No, también el rey lo salva de cuando se caen en el carro.
Ajá.
Lo salva.
También cuando se tiran en el...
Les da un hongo.
Y cuando salten el ascensor, es que no ten fe, que no sé qué. Y estoy volando, salta. Y está agarrado de un gancho.
No, y les da un hongo que después el Mario lo usa de escudo, así que se expande. Y le rebota un rayo al Mario.
Pero no viste que uno de los... Tenías que ponerle carga a los zapatos saltarinos.
Ah, sí, había un...
Y una de las cargas es una de las...
De las bombitas, pero no lo ocuparon como las balas.
Balas negras.
Ahí está, cuando llegan a la Tierra, brevemente.
Ya acabaron.
Va, mira, y cuando logran poner el meteorito para... Porque solo ellos se transportan. Solo se transporta el malo y ahí.
Wow.
No entiendo yo cuál era el
supuestamente
A saber, ¿no?
Activan el portal, es por lo
ahí,
que te dicen.
Por ahí Daisy menciona que, por eso me quería a mí, porque la henchman del tío
era la única que ella no lo podía hacer.
Entonces solo ella podía abrir el portal, pero pero de ahí, no sé
por este qué nunca su, había pasado
no
este
sé
mundo.
Cómo él
o sea,
se fue.
No. Ajá, no sé cómo es que él se fue y porque él estaba por otro, es que por otro lado.
A Spinelli ajá, lo tenía que hacer chimpancé.
Se estaba peleando con Mario, pero lejísimo donde estaba Daisy y Luigi, sí, no, no sé. Ni ellos saben. Solo querían que transformar en mono al Spinelli. Y lo peor es que la madre lo ve, ah, no, nada, que horrorizado, ah, lo transforman, sino que se ríen del
sí,
tipo.
Sí, venga, jefe, y se lo
qué dirección, qué historia. No,
venga,
no.
Chito.
Por cierto, esas armas que tienen ahí ellos, entiendo que eran iguales a aditamentos para la consola. Ah. O sea, en la primera consola de Nintendo salió la pistola.
La Zapper.
Sí. Pero después como que salió otra Zapper avanzada, que esta ya era parecida a bazooka. Ah. Entonces, bastante se parecen a eso.
Qué horrible cuando lo
esas
devolucionan.
Son pistolas de evolución. O sea, ya no los tenían que sentar en una maquinota. ¿Y
eso qué hora lo explicar?
Ahí entre medio de cuando estaba pidiendo pizza el... Koopa y no sé qué puta más.
Ya están listas mis pistolas de evolucionador.
No me di cuenta.
Sí. Aquí están, ya las desarrollamos.
Aquí era el momento de que se viera como el...
Como dinosaurio.
Como dinosaurio según el juego. O que se pareciera.
Como Bowser.
O como quién. Como quién.
Bowser.
Como
Bowser. Tenía que haber sido un Bowser que era King Koopa.
Y no lo hicieron. Desaprovecharon esa oportunidad.
Fíjate que yo como no había entendido eso, yo dije, va, quizás ahora le está haciendo efecto. Porque ahí lo metieron en la máquina.
Sí, lo metieron.
Y solo le hizo los ojos.
Los ojos se leía celestialete.
Y volvió a quedar exactamente igual.
Uh-huh. Y después con la
Daisy. La máquina era pa. Ahí les habían vendido... los habían timado con esa máquina. Puta.
Tenía usos limitados. Uh-huh. Pero aquí sí salió un efecto donde sí se ve como tiranosaurio.
Sí.
Súper brevemente.
Mira, ahí dice Rafael Góngora que las bazucas fueron efectivamente los Super Scope. Aditamentos para el Super Nintendo.
Venga. Bueno, después, bueno, se muere el Koopa, se hace baba primordial. Ellos logran regresar. El Luigi le dice, no, venite conmigo a Manhattan. No, es que quiero quedarme aquí con mi familia y mis papás. No, que no, es que te quiero. Puta, tu familia, papá.
Vale,
bueno, la onda es que se van. 6 meses después, llega Daisy otra vez, pero está hecha mierda. Y así con una pistola y granada.
Y yo no sé cómo...
Hay problemas allá.
¿Cómo sabe dónde vivían? Porque yo nunca fui a la...
Vivió en Manhattan todas 22 años. Sabe ocupar el directorio telefónico.
Y en esa época sí.
Sí, había, útil. Y ellos tenían Super Mario Romero.
Ah, el avance, decía. Sí. Y estaba el número también. 555. Bueno, pero como que en los 6 meses que se fueron, el reino quedó más hecho mierda de lo que estaba antes, porque llegó a pedirles ayuda y con eso quedaron listos para la secuela.
Que gracias a Dios nunca se dio.
¡Qué optimismo!
Pero, ¿sabían que había escena postcréditos?
Ay, yo la vi.
No la vi.
Sí, hay una escena postcrédito donde están los ejecutivos japoneses, proponiéndoles un juego de video en base a su historia.
A los cousins.
A los primos.
Los primos Goomba.
A los Koopa.
No, y dicen el nombre, no sé si es el nombre de un juego.
Y hablando de secuelas, parece que sí hicieron una secuela, pero en webcómic.
Nah, eso no vale.
Que supuestamente continuaba la historia.
Y esa historia, precisamente.
Esa historia. Pues,
pero esa la hicieron.
Hay una preguntita. ¿Fue la última película de Dennis Hopper?
No. No creo.
No, ya chequeé. IMDb hizo más. Por suerte.
Ah, ¿no le pasó lo de Raúl Julia?
Pobrecito. No.
Pobrecito.
¿No? O lo de Orson Welles. Yo buen día en día.
¿Cuál fue la de Orson Welles?
Transformers the Movie. Él era Unicron.
Pero por lo menos fue buena.
Ver. Uno de los. En 2013 salió el webcomic secuela de.
O sea, 20 años después.
20 años después.
No, se esperaron que la gente se les olvidara, fíjate.
Qué película.
Bueno, puntaje.
No, me niego.
No. Esta vez, ¿qué puntaje les damos a las
principales? Estas no merecen.
No se lo merecen.
Si le diera fuera uno. Julio, si acabas de salir del cine ahí en el 93.
Cero.
5. Ahorita 0.
Best movie ever. La mejor película en 93 de ese año.
Bueno. Siempre te quema el sensei.
Sí, este sensei no tiene misericordia.
Señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el episodio número 757. Y gracias especiales también a los productores ejecutivos. Ellos son esta noche Iván de Dios Pérez, Carlos Alexander Sorto González, José Bilbao, Giselle Silva, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Guico y Strider Spinal. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comigicos.com, apriete el botoncito de donaciones, apúntese de un solo para unos 50 episodios de un solo, o también por el mismo valor, $50, le podemos hacer un cassette con un episodio de los comiquicos solo para usted, con el tema que usted quiera que nosotros desarrollemos.
Puede ser un commentary track de Super Mario Bros.
Yes.
No.
Uy. Wow. Esto está difícil, esto está difícil.
Pero, no, por favor, no.
Pero solo 90 minutos, porque
después... Señoras y señores, nos vemos la próxima semana.
Y vamos a escoger las mejores partes de la película.
Estoy callado.
Y nosotros nos vamos, como siempre, diciendo
¡salud! ¡Salud!
Y señores, hemos regresado porque queremos compartir con ustedes primero una filosofada geeka que Ticomán tiene para nosotros. Adelante, Ticomán.
Por si pueden mandarnos así correos o mensajes con sus ideas sobre esta pregunta que se me ha ocurrido, que no me ha dejado dormir tres noches seguidas. ¿Cómo son los baños en el universo Star Wars con tantas especies de aliens que tienen? Pues, ¿te imaginas en la cantina? La mitad de la cantina tuvo que haber sido... este inodoro para los yaguas, este otro para los sand people, este otro para humanos.
Yo creo que debe ser el estilo japonés, que solo es un hoyo en el piso.
Sí, es lo más práctico.
Ay, ¿cómo sabes que no orinan Suiza por aquí arriba y salen al techo?
Ah, bueno, entonces
Y se paren de cabeza.
Hacen acrobacia.
Te agachas, como que vas a escupir.
O que avienten ácido o algo así. Bueno, ahí nos avisan cómo
¿qué piensas?
¿Y tenemos un correo electrónico o nos han escrito?
Vamos a poner la mención de los correos que también tenemos. Acá.
Guillermo.
Hey.
Ajá, buenas noches, señores geekos. Siempre es un honor escribir.
Esa canción sí te quedó bien, hombre.
Y eso, no, no tiene correo.
Buenísimo.
Correo a mí.
Para ti.
Este correo es para recomendarles tres series, siempre agradeciendo esas grandes recomendaciones que nos dan semana tras semana. La primera es 12 Monkeys del año 2015, de la televisión
no la
gringa Sci-Fi Channel.
La conseguí, la compré y nunca la vi.
Sí, esa que nos trajo joyas como Almighty Thor y Charnero 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Electric Boogaloo. Basada en la película dirigida por Terry Gilliam en 1995, en cuatro temporadas nos cuentan las desventuras de James Coles viajando en el tiempo para detener el virus que libera el ejército de los 12 monos.
O sea, está en continuidad, digamos, con la película.
A esta serie le doy 3 puntos geekos, es entretenida y está llena de clichés. La segunda es una serie de eventos
extraordinarios.
No, infortunados.
Ah, desafortunados. Ajá.
Una serie de eventos desafortunados en el español latino producida por Netflix en el 2017, cuando los tres hermanos Budaire quedan huérfanos, son adoptados por el malévolo Don Olaf, Conde Olaf, que es Neil Patrick Harris, que intentará robarle la fortuna heredada a través de perversas artimañas. Esta serie es lo máximo a nivel, se lleva el show. Es
una serie de infortunados eventos, ahí se llama.
Esta serie es la máximo nivel.
Y hay una película.
Se lleva el show, es un villano.
Jim Carrey es el Hola.
Comedia en la película, y el elenco genial. Se merece 5 puntos geekos. Y la última es un anime.
Fíjate que algún día habría, porque es una serie de libros así bien extensa.
Sí, es una serie de libros.
O sea, tal vez merece un episodio.
Bueno. Ochuga Budokan Itekuranture Chinawi Maracán.
Ah, ya ves que no es fácil, cabrón. No.
Es que tienes que hacer la voz.
Yo no tengo la voz de Tico Man, lo siento.
Esa le están dando ahorita, sí, está. Que no me llama la
atención. Dice: If my favorite pop idol made it to the Budokan, I will die. Algo así, si mi
ídolo pop favorito
llega hasta el Budokan, yo me muero.
¿Qué es Budokan?
Es un local bastante grande que hay en Japón, de conciertos, eventos deportivos,
como dije, etcétera. Como que llegue al Madison
Square Garden. Flor Blanca, sí, algo así.
En Nueva York. Con 7 episodios hasta ahora nos cuenta cómo Eripillo, una chica quien es fanática del grupo de idol llamado Cham Jam. Ella se encuentra completamente obsesionada con Maina, la miembro menos popular de dicha agrupación. La obsesión de Eripillo por Maina es tan fuerte que ella realizará lo imposible para apoyarla, hasta el punto de querer vender sus órganos para comprar toda su mercancía. Comedia y romance en este anime que muestra un lado poco explorado en los animes de ídolo, que son los fans hardcore. Por el momento es todo, me despido, no antes agradecerles por este gran podcast y diciendo salud.
Salud.
Y nosotros chicos, también. Aquí nos despedimos también.
Te le va a volver
el sensei. No, ahí está el sensei. ¿Qué pasó?
¿Y para los 15 años qué pasó?
Ya lo sale.
Ya lo sabrá.
Dentro de 15 años. No, dentro de un ratito. En el próximo episodio. Y nosotros nos despedimos hoy, sí. ¡Salud!
¡Puta, vamos a trabajar!
¡Salud!
¡Salud!